Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. En unos minutos, en Buenos Días Madrid, en los de las 10 vamos a hablar con La Oreja de Van Gogh. Bueno, quiero decir, vamos a hablar con el grupo musical. Hablar con La Oreja de Van Gogh es un poco complicado a estas horas de la mañana. No te rías, Honorato, porque es que...
con el claro, lóbulo, a lo mejor.
A lo mejor... A ver si nos oye bien, sí. Fundamentalmente. Bueno, que creo que con la encuesta se han picado los oyentes.
Hay un pique ya tremendo. Okay. Bueno, a ver, no se puede decir que yo no sea feliz con el pique. Ah, es que, a ver...
A ti te gusta.
A mí me gusta. Cuando hay pique ahí, es lo mejor que hay. Y están las cosas muy, muy, muy calentitas. Bueno, para los que hayan puesto ahora mismo la radio, hemos propuesto. El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática. Entre las novedades está la resignificación del Valle de los Caídos, que será un cementerio civil. Y hemos preguntado, y estamos preguntando a nuestros oyentes, ¿estás a favor o en contra de que el Valle de los Caídos sea un cementerio civil? Uh-huh. Y bueno, pues empezó siendo 36% a favor, 64% en contra. Ha ido evolucionando. La última vez que estuve por aquí te dije que estaba 27 a favor, 73 en contra. Pues ahora la cosa está 46% a favor, 54% en contra.
Los que están en contra se han movilizado.
Sí.
Han dicho, hay que votar. Que
sí, esto sí, sí.
Bueno, nos gusta el pique.
Aquí, que sigan votando y que sigan visitando nuestro tuit, @buenosdiasOM. Ahí está la encuesta.
Perfecto, y a eso de la 1:10 vienes y ya nos das el resultado definitivo.
¿Quién ganará?
Oh,
¿quién sabe?
¿Quién lo sabe?
Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Buenos días, Madrid. Soy Juan Carlos Montero, vocal de comunicación y portavoz de Copoma, el Colegio de Podología de la Comunidad de Madrid. Con la vuelta al cole es imprescindible que realicemos una revisión anual con el profesional de podología de referencia con el objetivo de detectar y prevenir cualquier posible anomalía en los pies de los niños. El zapato ideal para nuestros hijos en este inicio de curso deberá cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, deberá aportar una buena sujeción, garantizando una buena absorción del impacto y sobre todo permitiendo una adecuada movilidad en el pie. En segundo lugar, también es importante que el calzado sea de un material adecuado, de un material noble, transpirable, que evite la acumulación de calor y de sudor. Sobre todo en este tiempo que todavía hace un poquito de calor. No debemos olvidar además que el calzado deportivo, del que muchas veces puede existir un abuso, sobre todo pues zapato de fútbol, ¿no? que es muy frecuente en niños y niñas, ¿no? En los coles, es importante limitarlo pues a la práctica deportiva, ¿no? Para el día a día pues no utilizaremos este tipo de calzado.
Cuando crecí me marché del barrio. Y apenas bajo ya por Madrid.
Buenos días, Madrid.
A cambio vivo sin sobresaltos, con un hombre bueno que conocí.
101.3 y 106 FM.
Me verás sonreír.
Onda Madrid.
La juventud se me fue pasando y me rendí ante la sensatez. Vendí mi piano, compré un buen traje y cada domingo salgo a correr. Podría decirse que todo va bien. Y entonces de repente te veo entre la gente. Durante una mirada el universo se detiene.
Los seguidores de La Oreja de Van Gogh, que son millones a lo largo de todo el planeta, están de enhorabuena. ¿Por qué? Dirá alguno. Bueno, pues porque este próximo viernes se presenta Durante una mirada, ese es el título, su nuevo trabajo, su octavo álbum de estudio, Un susurro en la tormenta. Y tenemos este adelanto, que es un adelanto muy especial, porque se presenta en forma de dúo entre Leire, que todo el mundo sabe que es la cantante, y Xavi, que es el teclista y también el encargado de una parte muy importante de la composición de las canciones de la banda. Es verdad que no es la primera vez que Xavi coge un micrófono, porque ya lo hizo en Tan Guapa, pero hombre, es un acontecimiento. Xavi, muy buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días. No sabéis qué corte me da, o sea, hablar de mí como cantante, qué vergüenza. Esto es una idea, traición del resto del grupo, ajá, que decidieron dejar la voz que yo grabé en la maqueta. Uh-huh. Entonces, esa era la idea. Yo la idea la grabé para que luego invitar a alguien talentoso, alguien súper famoso y alguien que nos haga vender millones de discos, pero uh-huh, no para dejarme a mí ahí puesto. Ya. Entonces estos dijeron que no, que se queda, que tal, que no sé qué.
Poco. Pero se queda muy bonito, Xavi, si cantas muy bien.
Que me da que luego hay que salir en directo. Que lo que oís fue, canté la canción como 20 veces y luego coges una palabra de aquí y otra palabra de allá y al final pues parece algo. Pero que luego en directo yo no sé qué voy a hacer.
Oye,
me tiemblan las patas.
Pero nada, oye, como en Tan Guapa, que ya lo hiciste en algún concierto, luego la gente está ahí calentita, tú también, supongo que te calientas durante el concierto y ya uno se lanza, en fin, en plancha, ¿no?
En fin, yo qué sé, no sé, igual así ligo. Todo lo que no hemos ligado durante toda la historia del grupo, que ni vendiendo millones de discos hemos ligado, pues digo, igual, ahora sí, ahora ya un poco tarde, porque ya tengo familia y todo, pero igual, yo qué sé, así igual nos hacen caso las chicas.
Venga ya, en fin. Eso no te lo crees ni tú, que no habéis ligado.
Pero no te, ¿cómo? No te puedes imaginar. Y vamos, nos faltaba ir con el disco diciéndole que el de la foto soy yo y ni por esas. Y todos nos preguntaban por Amaya o por Leire.
Bueno.
Sería trágica.
Bueno, pero tú has conseguido pareja. Una cayó, por lo menos.
No sé, sí, una despistada. Una pobre despistada que está todavía que dice, ¿qué he hecho? Pero bueno.
Pero sí. Xavi, que este trabajo del que hemos conocido algún adelanto, pero que todavía queda mucho por conocer, a mí me suena muchísimo a La Oreja de Van Gogh. Quiero decir, que ahí estáis en la plenitud de lo que ha sido vuestro estilo durante mucho tiempo.
Sí, lo cierto es que yo creo que la música, la manera de escribir canciones que tenemos, yo creo, al final esto es como la caligrafía de uno. Yo creo que la puedes disimular o la puedes intentar tal, pero luego enseguida te pasa tú. Un grafólogo te dice, oye, no, esta es tu letra, ¿no? Un grafólogo forense te dice, no, esto es tuyo. Es decir, y la manera que tenemos de hacer música en La Oreja de Van Gogh pues es la de siempre. Uh-huh. Es la de siempre, para bien y para mal. Para bien porque a los que les gustamos, pues les seguiremos gustando, esperemos. Y para mal porque para los que no les gustemos, pues no les gustaremos nunca. Es decir, que en ese sentido pues hay poco que cambiar.
Hombre, apostar por lo seguro siempre es muy inteligente. Hay que recordar que vosotros tenéis 50 discos de platino y oro. Números uno, pues he perdido la cuenta. Premios como el Grammy Latino, el MTV Internacional, el MTV Latino, dos Ondas, dos premios de la música, quiero decir. Claro, con ese bagaje, ¿cambiar? ¿Para qué?
No, está claro. No, la verdad es que los números son mareantes. Yo, de verdad, tampoco, ni nosotros no lo sabemos. Uh-huh. Pero sí, pero ¿sabes qué pasa? Es que lo de cambiar es que tampoco sabemos. No te creas tú que... O sea, quiero decir que habrá un día que haciendo lo que hacemos no venderemos ni un solo disco, pero es que no sabemos hacer otra cosa.
Oye,
¿no? Yo creo que... ¿sí? No sé, o sea, que tampoco es que sea... No cambiar no pertenece a una decisión pensada, ¿no? Simplemente es que no podemos.
Bueno, hace unos días, ahora que hablabas de vender discos, se celebraba el vigésimo aniversario del viaje de Copperpot, que ese sí que fue uno de los discos que más vendisteis vos y más se vendieron en este país.
Sí, sí, una pasada, lo veíamos el otro día, era un disparate, en aquella época se vendían discos, claro, no había ni streaming ni nada, entonces pues todo, la única manera de escuchar música era comprando el disco, ¿no? Entonces, uh-huh, sí, bueno, una pasada. Además, ese disco le tenemos un cariño súper especial porque fue una época mágica, ¿no? Era una mezcla de los cinco amigos de la universidad todavía, con cara de lelos, de no saber lo que nos estaba pasando, con cierta experiencia. Entonces, ese disco tiene una mezcla de sonido casi medio independiente, pero también con aires de grandeza. Y todo eso, yo qué sé, ¿no? Todo ese retrato de nuestra época se quedó, pues, se quedó empapado en el disco para siempre. Y la verdad es que es un disco mágico para nosotros. Y además, es que se vendió muchísimo. Entonces, un montón de gente lo conoce. Entonces, darle al play es como la Magdalena de Proust. Te lleva a esa época y hay mucha nostalgia. Y Es un disco maravilloso, es un disco maravilloso, la
bueno,
verdad.
Pues, Xavi, hay que conseguir lo mismo con Un susurro a la tormenta, octavo disco de estudio. ¿Por qué os habéis ido a Francia a grabar?
Sí, sí, siempre nos vamos. O sea, lo que pasa es que, claro, Francia es que...
lo tenéis al lado.
San Sebastián, lo tenemos al lado. Estamos a 45 minutos en coche el estudio. Entonces, es un estudio en medio del bosque. Entonces, ahí estamos encantados. Lo suficiente para tener excusa para no tener que volver a casa con los niños durante unas dos semanas. Y ahí estamos, es un poquito como gran hermano, ¿no? Durante una convivencia y pues creativamente está muy chulo. Estamos juntos, grabamos a la hora que queremos, a veces por la noche, a veces, y yo creo que eso para el disco es muy bueno. Y todo eso, yo creo que es, no sé, los discos seguro son un poco permeables al ambiente de la grabación, ¿no? Todo eso se suele grabar también, como dicen los técnicos, ¿no? El buen ambiente y el buen rollo,
sí, es verdad,
se queda un poco en los discos, sí.
Bueno, buen rollo que se traslada a vuestros fans. Hay algunos que son muy conocidos, ¿eh? Uno de los que hemos conocido últimamente es el futbolista Cesc Fàbregas, que ahora juega en el Mónaco, el otro día en un programa de televisión. Bueno, le vimos cantando en la playa mientras iba en el coche. Vamos a recordar el momento.
Mis abrazos. Sí, me encanta la abrazada Van Gogh. Muy, muy top. Momento. Que fuera el primero. Lo guardarás para mí. Si pudiera volver a nacer.
Qué momentazo, Xavi, sobre todo porque es una doble satisfacción. Hombre, ahí está la prueba palpable de que tenéis muchos seguidores, sí, y algunos muy conocidos, y después esto te tiene que animar a cantar el escenario, porque este chico goles meterá, pero cantar tampoco es ninguna, en fin. Pavarotti.
Lo que llegará al piso es que canta mucho mejor, que él lo hace mejor al micrófono que nosotros al balón. Eso te lo puedo garantizar.
Eso sí, seguro.
Eso te lo puedo garantizar. Somos unos auténticos zotes con el balón en cualquier disciplina deportiva. Te lo puedo prometer. Y también te voy a decir más cosas. Por lo menos cantan el tono, más o menos.
Eso sí, afina.
Cosas bastante más horribles, más allá de Orión. Te puedo asegurar. Que no, vamos, está por encima de la media. Pero sí, es increíble. Además, esa canción también, no es casual, el viaje en Copperpot, joder, dices, ha sido como la banda sonora de una época. Y,
haber
estado ahí, ¿no? Y yo qué sé, joder, pues es como, contaremos a nuestros nietos y nos dirán, calla, abuelo, ¿sabes? No les interesará nada.
O les interesará mucho, ¿eh? Oye, fíjate, yo conozco gente de 13, 14 años, que escucha cosas que dices, pero si esto ya era viejo cuando yo era vieja, ¿sabes lo que te digo?
Está claro.
Hay música que no pasa nunca de moda, así que hay que estar. Oye, ahora que hablamos de oír cantar a los demás, claro, subirse a un escenario y oír cantar a la gente, corear las letras, eso debe ser un subidón impresionante.
Es una pasada. Yo siempre decimos, mira, yo creo que la gente debería vivirlo alguna vez. Todas las personas deberían vivirlo alguna vez. Una canción, yo qué sé, ¿no? Que es también en Mala Playa. Yo me acuerdo cuando la escribí en su día, en pijama, literalmente, con el piano de casa. Estás medio haciendo el tonto, que es como un fundido a negro, y luego tienes miles de personas cantando eso que tú has escrito durante. Es escalofriante. Es una experiencia absolutamente, es una auténtica pasada. Es como una cursilada, pero en un montón de ocasiones hemos llorado en un concierto, y esto te lo prometo, de canciones nuestras, y decir, o sea, pues hijo, estás en Chile, ¿sabes?, a 13 horas de avión, y tienes a 20.000 personas, que esto nos ha pasado, cantando, que no nos oíamos ni a nosotros de lo fuerte que cantaban, pero, o sea, yo haber visto a Álvaro, al bajista, secarse las lágrimas de la emoción, y es muy gordo, tío, de verdad. Vivir eso es fortísimo, es muy, muy fuerte.
Bueno, pues creo que tenéis previsto vivir algo parecido en Estados Unidos. Había gira, ha habido que suspenderla. ¿Tenéis fecha ya para la gira por Estados Unidos o cómo lo llevamos?
En principio, a ver, la idea es volver, o sea, es intentarlo en febrero, a ver cómo están las cosas y seguir. Y por el cabo, claro, luego lo malo es que está muy lejos, pero lo bueno es que por allá, por toda América, pero ya te digo, desde Estados Unidos hasta abajo, hasta casi donde los pingüinos de Argentina, al sur, ahí tenemos nos escuchan un montón. Entonces, pues ya te digo, hombre, es duro porque los viajes son muy largos, ¿no?
Claro.
Pero ahí tenemos giras, pues igual podemos estar un año y pico de gira por ahí. O sea, no seguido, ¿no? O sea, volvemos a casa más que nada porque si no, pues no.
Han cambiado la cerradura cuando volvéis.
No, a ver, igual vuelves, no es que esté tu mujer y tus hijos, es que igual hay Pizza Hut, ¿sabes?
Ya, también es verdad. ¿Cómo lo lleva la familia esto, lo de tanto viaje? Supongo que estarán encantados de ese aspecto de la pandemia. Y dicen, mira, por lo menos no se nos ha marchado tan lejos.
No, está claro. O sea, lo que pasa es que cuando nos vamos, y más allá de los tópicos y todo, lo cierto es que llevamos una vida familiar bastante casi conservadora, diríamos. O sea, de hecho, estamos un montón con los niños y llevamos una vida familiar. A ver, cuando estás de gira, sí que de pronto, sobre todo cuando estás fuera, igual te tienes que ir 3 semanas o 4 semanas, pero yo que sé, un piloto de Iberia está mucho más tiempo fuera y lleva una vida normal, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, son épocas, y de repente, pues durante un año, pues sabes que va a haber más viajes, pero a cambio, luego estás un año en casa y estás con los niños, vamos, o sea, estás todo el día, y ahora con la pandemia, pues te puedes imaginar, hemos estado teniendo con los niños pequeños, pues restas conllevadas todo el día, caligrafía, y así hemos estado, pues como todos los padres de niños pequeños, la verdad que bueno, pues hemos estado bien, la verdad.
Uh-huh. Oye, ¿el viernes irás a comprar tu disco?
Pues la verdad que podría. Mira, ¿sabes lo que nos pasó una vez? Una vez lo fuimos a comprar y, sí. Y cuando el primer disco, esto me da un poco vergonzoso, pero bueno, y fuimos en la tienda, cogimos el disco,
sí.
Y empezamos y lo cogimos y lo pusimos por encima de todos los demás en las novedades.
Sí, esto se hace mucho con los discos y con los libros, sí. Sí.
Pues teníamos 20 años, pero el disco salió, pero es que lo peor de todo es que nos pilló a Maya y a mí el segurata, era un Vips, y nos pilló ¿pero qué hacéis nosotros? Nadie. De repente se dio cuenta que éramos nosotros los del disco. O sea, qué vergüenza mi infinita. Yo creo que desde entonces voy por pasamontaña de los Vips. O sea, qué vergüenza. Imagínate eso cuando salió. Pero sí, tenemos una pequeña tradición y yo creo, y iremos a comprarlo, por supuesto que iremos a comprarlo. Subiremos alguna foto luego a Twitter y a todos estos sitios, pues es un momento. Cada disco nuevo es un momento mágico. Imagínate.
Pues sí, es un hijo más, un trabajo más y en fin, una satisfacción. Dice, mira, aquí está, hecho carne.
Claro.
O hecho. ¿Lo vais a sacar en vinilo también? Fíjate que el otro día nos enteramos que este año se han vendido más vinilos que CDs. Sí.
Pues sí, parece que Sony en su voracidad, en sus planes de ganar dinero y cuanto más mejor, creo que ha sacado una versión de vinilo, que la verdad que tiene que ser muy chula. Nosotros no tenemos para reproducir vinilos, pero debe ser, imagínate, el disco en plan grande y tal, y sí que ha sacado una versión de vinilo. La verdad es que tiene sentido, yo creo, para los coleccionistas.
Sí.
Que prefieren la música en físico, yo creo, hombre, si ya te pones en plan físico, es más bonito un vinilo que un CD, ¿no? Yo creo.
Pues sí, la verdad es que sí. No.
Uh-huh. Pues yo creo, tiene más sentido, yo creo. Tiene más sentido, yo creo, el. Es decir, o en físico algo chulo, o si no, si vas a lo práctico, streaming directamente. Yo creo que es como lo más normal, vaya, lo más práctico.
Bueno, pues hay que ir a las tiendas a comprar discos, a comprar CDs, hay que suscribirse a plataformas autorizadas para escuchar música, y el próximo viernes todos podremos disfrutar ya al completo de este último trabajo de La Oreja de Van Gogh, que lleva por título Un susurro en la tormenta, y donde hay una canción que canta Xavi. Todo el mundo muy atento a esto, y en cuanto empiecen los conciertos, todo el mundo a pedirla. Que haga un bis, que la cante Xavi solo, o que haga la parte de Leire también.
Me voy a acordar de ti, que te digo, y esta me la pagas, ¿eh?
Bueno, ahí estaré yo diciendo, Xavi, que cantes, a capela, directamente.
Qué vergüenza, por favor, no sé ni qué hacer con las manos, qué horror. Bueno, en fin, no voy a pensar.
Darle al teclado, que es lo tuyo. Xavi, que muchísimas gracias por estar con nosotros, que tengáis muchísimo éxito. Y oye, comparte el abrazo, ¿no? Un abrazo para cada uno, ahora que los podemos repartir así a distancia, para todos.
Estamos por aquí todos juntos.
Para Leire.
Además, a tus entrevistas y de tu parte, les digo, y también un beso de todos, por supuesto.
Claro que sí. Leire, Pablo, Álvaro, Arich y Xavi, La Oreja de Van Gogh. Un placer, como siempre, Xavi. Un beso.
Gracias a ti.
Hasta luego.
A estar juntos y el alma se nos prende, de pronto comprendemos que lo nuestro es para siempre, pero no hacemos nada y seguimos caminando, seguimos con la vida que a los dos nos recetaron. estamos llorando.
Son ahora las 12 y 26 minutos del mediodía. Nada, en un pispás, lo que duran cuatro anuncios, llega Pedro Martín y su buena planta.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid. Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación.
Con distancia infantil. Social, notable presencia policial.
Llegan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de.
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo. Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste en colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
A simple vista, todos los huevos parecen iguales. Pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas, entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Bueno, pues ya tenemos aquí a Pedro Martín con su sección Con buena planta. Muchísimas consultas de oyentes, pero antes déjame que diga una cosita.
Buenos días, Eli. ¿Qué
Pedro,
tal?
Hoy nos hemos enterado todos de que la Comunidad de Madrid va a anunciar nuevas restricciones con motivo de la pandemia, restricciones que afectarán seguramente a algunos distritos, a unos barrios de la capital, seguramente también a algún municipio de nuestra comunidad, y que no entrarán en vigor, atención, calma, hasta el próximo domingo o lunes. Todavía no sabemos cuáles son esas medidas, pero es que están llamando un montón de oyentes, parece que está cundiendo el pánico, nos cuentan que la gente ha salido en tropel a comprar víveres, por si acaso, en fin. Un poco de tranquilidad. Hablo sobre todo de barrios como Useda, como Villaverde, como Puente de Vallecas, que pueden ser, todavía no sabemos nada, barrios que sean sometidos a un confinamiento, digamos, más especial, o localidades como Getafe y Parla, donde hay mucho caso y también tienen miedo de que los confinen. Bueno, que la gente esté tranquila, que no cunda el pánico. Claro. Estamos a miércoles. Son medidas que no entrarían en vigor, repito, hasta el domingo o el lunes. Que no hay que hacer acopio de víveres, de que nada. No hay que acabar con el papel higiénico otra vez.
Ni con la levadura.
Nada, la gente tranquila. En fin, que nadie se ponga nervioso.
Que no hay escasez.
Exactamente, todos tranquilos. Oye, a los que nos confinen, si es que nos confinan, bueno, pues oye, hay que seguir las pautas, porque es verdad que la pandemia en estos momentos pues está un poquito descontrolada.
Funcionan cada vez mejor los repartos a domicilio, que al principio pero ahora cada vez mejor.
La gente tranquila,
claro,
¿eh?
Así que tranquilidad.
Así que desde esta emisora de servicio público hacemos un llamamiento a la calma, porque hasta el viernes no vamos a saber, y más vale no andar aquí con cosas. Y luego vamos a tener unos días para organizarnos y, en fin, que vivimos en un país donde hay alimentos, hay medicamentos, no va a haber desabastecimiento, tenemos todas nuestras mascarillas, todos tranquilos. Dicho lo cual...
Venga, y hay preguntas.
Me voy directamente a tu sección. Hoy vamos a hablar de una flor, del aster.
Sí.
Pero antes vamos a responder a los oyentes.
Vamos
porque,
a intentarlo.
Oye,
vamos a intentar
¿no
responder.
¿No veas tú la cantidad de consultas que hemos tenido?
Eso es buena señal. Eso también indica que no estamos obsesionados con ese encierro
pues sí.
en teoría.
No, estamos también... oye, atendemos a nuestras plantitas. Voy a recordar que todo aquel que quiera consultar algo a Pedro Martín tiene un correo que es conbuenaplanta@ondamadrid.es. Ahí se manda la consulta y luego él la responda. Bueno, Rosa no solamente ha mandado preguntas, sino que ha mandado foto
que
también,
es muy importante.
Que es muy importante.
Y además, por eso, por ese orden, vamos a empezar. Por los que mandan fotos, que siempre ayuda mucho más.
Bueno, Rosa nos dice, mi consulta es la siguiente. ¿Una planta trepadora echaría raíces poniendo una maceta con tierra e introduciendo las ramas sin cortarla de la planta principal? ¿Y cuánto tiempo tardaría en echar raíces y poder volverlas a trasplantar? Y manda foto de la plantita que ya tiene,
una pasiflora, una parra virgen.
Una pasiflora.
Bien, puede hacerlo perfectamente. Es una buenísima idea. Eso se llama acodo. Que ya lo hemos hablado. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Hacemos esa curva no demasiado pronunciada en ese tiesto. Le dejamos espacio entre el tiesto y la planta madre para que no esté tensa la planta, sino que haga otro arco. Si lo podemos sujetar con un alambrecito en forma de U o de V en el sustrato, que tiene que ser muy enriquecido y sustrato nuevo, muy sueltecito, para que la producción de raíces sea más fácil, más favorable. Luego la planta, cuando haya producido raíces, que ahora lo vamos a decir, va a tardar unos meses, que Rosa quiere saber cuándo la puede trasplantar. Bien. Luego cortamos en el momento antes de entrar en el tiesto la planta madre y ya tendríamos un tiesto con una planta nueva con sus raíces. Eso le va a llevar un tiempo. También depende de la trepadora. Las que hemos visto, la pasiflora y la parra virgen es más rápida que la pasiflora, pero ha de pasar todo el otoño y parte del invierno para que se consoliden esas raíces, para que estén a gusto. Y un momento antes de esa brotación de los nuevos brotes, ya sea una variedad u otra, nos lo va a decir. Que dice, cuando se empiezan a manifestar esas yemas, esas bolitas, eso significa que la planta ya está a gusto y podemos cortarla de la planta madre y ya tenemos una planta nueva. Pero no es inmediato. Quiere decir, se pasa todo el otoño y parte del invierno, casi todo el invierno. Dependerá.
Hay que esperar a que... esa parte que hemos dejado fuera, después del acodo, empieza a soltar brotecillos.
Si el sustrato está húmedo y es rico, lo va a generar muy bien. Si a veces queremos hacer una ligerísima incisión en la rama que hemos hecho el acodo, eso también va a favorecer un poquito más, pero no es necesario. El que se produzcan esas raíces. Pero bueno, con éxito lo va a conseguir. O sea que felicidades a Rosa y mucha suerte. Ya nos dirá a ver qué tal le ha ido el experimento.
Bueno, Lourdes nos dice, mis potos tienen algunas ramas secas al principio, pero que al final continúan verdes y con hojas. ¿Qué hago? ¿Las corto y planto de nuevo en la tierra de la zona donde vivo? ¿La tengo que pasar antes por agua para que salga raíz? ¿Cómo lo hago?
Puedes hacer las dos formas. Yo probaría. Seguramente la tierra lleve mucho tiempo, posiblemente, o el tiesto no sea suficientemente grande, por eso la foto nos ayuda. Y entonces la planta, sin morirse, tiene carencias. Entonces se manifiesta pues así, a veces cambiando el color de la hoja, poniéndose más verde, tirando alguna hoja porque no puede alimentar. Podemos trocearla, esquejarla, como ha dicho Lourdes, y en unas podemos ponerlas en agua hasta que genere esas raicillas y en otras plantarlas directamente, como hemos dicho con Rosa, con su acodo aéreo, en un sustrato nuevo, muy enriquecido, directamente en el sustrato, trocitos no demasiado largos, 20-30 centímetros, no más, y vamos a generar planta nueva. A lo mejor en un tiesto, si es suficientemente grande, podemos hacer dos o tres esquejes para que tengamos como más frondosidad cuando ya se haya producido, y si no, uno por tiesto. Puedo hacer las dos formas, meterlo en agua previamente, al corte siempre limpio, derecho, y o meterla también, yo probaría una en agua y otra en sustrato, y así va a ir viendo cuál se desarrolla antes y mejor.
Es el problema del poto es que crece mucho, es claro, verdad, sí. Se hace enorme y normalmente lo ponemos en un tistecito muy pequeño y claro, el pobre no tiene donde comer.
Yo he visto que está extendido, es que lo tengo por todo el salón y empieza a estar, claro, es que no puede alimentar toda la savia hasta el extremo. Uh-huh. Entonces a veces hay que sanearlo o pasarlo a un tiesto mayor o renovarle el sustrato.
Muy bien, Modesto nos dice buenos días y enhorabuena por el programa, muchas gracias Modesto.
Enhorabuena a él.
Quisiera saber qué se puede plantar en esta época y cuidados que requiere. El clima donde lo plantaría es algo extremo, digo yo, porque por eso se llama Extremadura. Dice, lo va a plantar en Extremadura. Está claro.
Bueno, a ver, no sabemos si se refiere a un patio, si quiere una jardinera o tiene un trocito de terrenito, ¿no? Uh-huh. Que eso está muy bien. Podemos hacer lo siguiente. Siempre vamos a fijarnos en qué plantas tienen los vecinos y que se les haya dado bien. Uh-huh. Para intentar repetir. Bien de un esqueje, bien de esa variedad, de frutal, de un arbusto de flor, de lo que queramos. Pero también es buen momento de atreverse con algo nuevo. Es decir, por ejemplo, es que a mí me gustan las ciruelas y he probado una variedad. Voy a probar con otra variedad para ver si combina bien y liga bien con el terreno y con la especie. Siempre que vayamos a plantar, que sean cosas que vayan escalonadas, ya sea en flor o en productos de agricultura, o sea, que nos produzcan frutos, o como digo, en flor. ¿Para qué? Para que no nos produzca todo el mismo mes. Por ejemplo, tenemos ciruelos, pero si también tenemos cerezos y tenemos manzanos, pues tenemos un escalonamiento en esa producción, uh-huh, para que no tengamos todo concentrado al mismo mes. Eso es bueno. Y también con eso conseguimos la biodiversidad, que eso es fantástico, tanto para la fauna como para nosotros mismos, como para el terreno, para... hay que pensar también si tenemos el terreno en momentos de descanso, que decirse, no podemos estar exigiendo al terreno que nos esté produciendo constantemente. Necesita un momento de reposo. Pero yo le diría eso. Que pregunte o que pruebe qué se le ha dado bien en ese entorno, uh-huh, en ese perímetro, tanto si son plantas de arbustivas como si son de producción, ya sean frutales. Y luego también arriesgarse, no atreverse directamente el primer año con una planta exótica o de clima tropical, porque uh-huh, nos va a exigir mucho más cuidado. Que hiciese, vamos aprendiendo según las variedades que vamos poniendo, algunas se nos puede perder, que no pasa nada porque también aprendemos de ello, pero vamos consolidando las que se han dado bien y podemos arriesgarnos poco a poco con una nueva y si lo acompañamos con otras plantas culinarias o aromáticas, también favorece la biodiversidad y también nos protege de algunas enfermedades, no de todas, pero sí de uh-huh, algunas.
¿Es buen momento el mes de septiembre para plantar?
Es buen momento para seleccionar, es decir, voy a plantar este otoño pues tantas variedades de hortícolas o de frutales, porque me han recomendado, porque me han dado, porque puedo conseguir. Es buen momento de seleccionarlos. Es buen momento de hacer los hoyos. Si vamos a poner, por ejemplo, un árbol, ya sea una conífera o un frutal. Hacer el hoyo, tenerle abierto un tiempo para que se aeree, se oxigene. Saber el diámetro de más o menos de la planta que va a venir, del cepellón. Hacerle siempre un poco más grande, dejarle reposar esa tierra. Y luego tener tierra enriquecida junto con la del hoyo que hemos abierto, para que cuando plantemos tengamos las dos, lo liguemos y esté bien. Ver si va a necesitar riego de apoyo, si tenemos agua cerca o no, pues para tener pues ese, uh-huh, ese acopio suficiente, sí, ¿no? Pero es buen momento de eso, de la selección, de decir, voy a hacerme un inventario de lo que puedo poner este año, de hasta dónde puedo ir y qué variedades de lo que tengo o de lo nuevo me gustaría poner.
Y ir preparando el terreno.
Claro.
Bueno, Héctor nos dice, mi novia se ha empeñado en traerme plantas a casa porque dice que así la casa está más bonita, pero a mí se me mueren todas.
No le lleves la contraria.
¿Me recomendáis alguna que sea apta para aquellos que somos negados? Me da pena que se me mueran todas y mi novia será además muy feliz.
A ver, no hay negados para las plantas. Algunos somos más tardíos que otros, pero no hay negados a las plantas. Entonces, hay que a veces entenderlas y con eso quiero decir que a veces, como hemos dicho antes, se nos puede morir alguna. Bien, vamos a ver, Héctor. Vamos a empezar por algo sencillito, muy sencillo. Que puede ser, no sabemos qué luz tiene en su casa donde las quiere poner. Pero vamos a empezar con plantas pequeñas. Por ejemplo, puedes comprar una cinta, estas que cuelgan, que van muy bien. Si tienes luminosidad, mejor. ¿Que no tienes luz? Cómprate una cheflera. Es una planta cilíndrica.
¿Cheflera?
Cheflera. Hablaremos un día de ella. Que es una planta cilíndrica que es verde y amarilla, pero que no es muy exigente en luminosidad. Si tienes muy, muy escasa de luz, te vas a la Sansilveria. Esas plantas que los que somos más antiguos, las veíamos en los cines, en los pequeños laterales de los cines, que son como forma de espadas árabes y que toleran casi la total oscuridad. Pero lo podemos atrever con las cintas, con algún potos. Mira, le puedes regalar a tu chica, a tu novia, Héctor.
No, si la que le regala es ella, bueno, por lo que entiendo.
Pero para
yo.
Sorprenderla, para que vea que no se ha negado, cómprate un ciclamen, que es barato y que ahora están en flor, y le pones un ciclamen pues en la cocina, en el baño, en un lugar que le guste a ella, o en el salón, en un centrito. Si son pequeños, te haces un grupo de 3 o 4 y ya va viendo que tú tienes voluntad, o sea, que no te vea que eres negro.
Vale. Nos va a dar tiempo a una más, Rosalía, que nos dice: hola a todos, os cuento, hace una semana volví de vacaciones y me encontré con que mi tronco de Brasil tiene las puntas de las hojas secas. Falta de agua yo creo que no es, porque estuvieron regándola durante este tiempo y toco la tierra y está húmeda. ¿A qué se puede deber? Por cierto, dice, ¿se las recorto?
Sí. Las puedes recortar dándole la forma original, un poco en puntita, no muy redondeada porque se notaría mucho, sino un poco en puntita. Eso posiblemente es que quiere humedad ambiente. A lo mejor donde la tiene, tiene un clima demasiado seco y sería bueno pulverizarla todo lo que pueda. Hay que decirse, si puede a diario, cada 2 días, fenomenal. Si tiene debajo un suelo de madera, pues le recomiendo que ponga un plástico o un papel absorbente para que no le estropee o los muebles, ¿no?
Sí.
O si no pesa mucho, lo puedes llevar a la ducha, a un sitio donde lo puedas pulverizar con agua tibia mejor. Y si es reposada, también fantástico. Antes de pulverizarla, y si tiene polvo, la puedes quitar con un papel de cocina o un paño de algodón humedecido en agua simplemente, para que le quite esa parte de polvo, tanto por el haz, por el embed. Dos trapitos o dos papeles de cocina. Y luego la pulverizas a menudo, porque está reseca, porque ha pasado posiblemente un verano algo estresante en cuanto a humedad ambiente. Son de clima muy húmedo y si, aunque esté humedecida la tierra, si el entorno no está húmedo, a veces lo acusa, ¿no? Depende de la variedad y del extremo que haya llegado a tener. Entonces, recórtala, Rosalía, y humedécela todo lo que puedas. No aumentes el riego en el sustrato.
Muy bien. Bueno, pues de momento hasta aquí las preguntas de los oyentes. ¿Qué nos puedes contar de la flor de esta semana?
Que es pues el áster. A mí me encanta porque hay muchas variedades. Y bueno, pues puedes tener floraciones desde primavera hasta avanzado el otoño. Y son fantásticas, pues, para hacer una corona a un tronco de un árbol, para bordes mixtos, para un borde único, para hacer una mancha de pronto en el jardín. Vale, es que no tengo jardín. Bueno, para el balcón, porque hay variedades que incluso cuelgan y pendulan y son maravillosas y estupendas. Dura mucho la floración. Fíjate, el regalar un áster significa que es el encanto. O sea, quien se lo regala se está reconociendo los dotes que tiene esa persona. Así que regala áster. Y que el áster viene del nombre griego, que significa estrella. ¿Por qué? Porque tiene una florecilla amarilla en el centro y luego en forma de rueda, como los radios de una rueda, se generan esas florecillas, esos pétalos de distintos colores. Ahora hay uno morado precioso, violeta, que llama mucho la atención. Entonces, son muy baratos. Y conviene.
¿Y fáciles de mantener?
Muy fáciles. Mira, quieren un sustrato muy enriquecido, muy rico, que el verano no pase en sed. O sea, quieren humedad en verano, pero nunca nos encharcamos. Y hacemos una cosa: siempre después de la floración le renovamos el sustrato, porque vamos a conseguir que la siguiente temporada nos vuelva a producir flores. Así que vamos a tener ese áster, que podemos hacer distintas combinaciones, si es en el jardín o si es en balcón. Y yo desde aquí promuevo, porque es muy económico y muy duro, muy sencillo de tener.
Bueno, pues ahí está la plantita de la semana, la flor áster. Rápidamente nos toca pasar por la
adivinanza. Venga, vamos con ella.
Ay, qué torpe soy.
Yo soy el diminutivo de una fruta. Hemos hablado de ella. Muy hermosa, tengo virtud provechosa. En el campo siempre vivo y mi cabeza es virtuosa.
Diminutivo de una fruta, una frutilla.
Sí, virtuosa o vistosa, sí. El diminutivo de una fruta.
Manzanilla.
Sí, muy bien.
¡Bien! Me aplaude mis compañeros. Qué poca confianza tiene.
Llevas 2 de 20.
Y sí, la verdad es que sí. Muchas gracias, Pedro. La semana que viene más. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Cuando pasa algo.
Tenemos noticia en fútbol, noticia importante relacionada con el coronavirus, y el positivo que se ha confirmado en la segunda prueba es Diego Pablo Simeone.
¿Dónde pasa algo?
Última hora relacionada con el colegio Los Rosales, donde van precisamente la princesa de Asturias y la infanta Sofía. ¿Qué nos puedes decir?
Pues parece ser que una niña ha dado positivo y por tanto toda la clase ha quedado confinada, aislada.
Siempre está Onda Madrid, porque la información que te afecta es nuestra prioridad. Trabajamos todos los días para informarte. Por algo somos la radio que más se parece a ti. Onda Madrid, tu información es lo primero.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. microrrelatos@ondamadrid.es.
Bueno, pues desde aquí hasta prácticamente a la una vamos a disfrutar de la compañía de Ana Grau y sus libros Por un tubo, que además hoy viene con mucha música leída bajo el brazo. Buenos días, Ana.
Buenos días, Eli. Uy, mira, espera que me quito la mascarilla.
No, no te la puedes quitar.
Mira, me la pongo de lado, me la pongo así un poquito.
Que no, no, no te dejan. No.
Vale, vale, vale.
No,
vale,
hay
vale.
Que mantener la mascarilla puesta. Los colaboradores tenéis que tener la mascarilla puesta. Lo
ay, Dios mío,
mucho.
Bueno, se me siente.
Hay que dar ejemplo
me
también.
Siente, me bien. Se siente, vale.
Bien,
ahí sí,
perfectamente.
Bueno, pues eso, yo ya decía que esta temporada, visto lo visto y como estamos todos en emergencia cultural nacional, como todos están los libros, vamos a hablar de libros y muy libros, muchos libros, pero también de libros que abren un poco, que abren una ventanita a otras manifestaciones culturales que lo están pasando fatal con la pandemia. Claro, los amantes de los libros tenemos mucha suerte, con que te hablan la librería, la biblioteca, y con estar en tu casa, aunque sea con la linterna, ya está. Pero ¿qué pasa con los amantes del teatro, con los amantes de la música, como esta que estamos oyendo ahí? Pero hoy venimos con un libro cargado de rock and roll, de nostalgia, y vamos a decirlo todo, un libro que es un homenaje como la copa de un pino al sufrimiento de muchos artistas para encontrarse con su público y viceversa. A ver, los culturetas ya habrán reconocido esto. Hoy os traigo recién impreso y lanzado en español por Libros Cúpula un pedazo de biografía del que, a pesar de lo fulgurante y lo corta de su carrera, porque murió con solo 28 añitos, Angelito, ha quedado como uno de los más grandes guitarristas de la historia del rock, sino directamente the biggest. Hablamos de Jimi Hendrix. Cuando se cumple este viernes el 50 aniversario de su muerte, ha salido un libro interesantísimo, obra del periodista especializado Jas Obrecht, que se centra en los 9 meses más felices de su vida y de su carrera, los que van de septiembre del 66, que es cuando un Hendrix, al que no conocen ni en su casa a la hora de comer, se planta en Londres con una Stratocaster blanca invertida, porque Oscar era zurdo, pero solía tocar con instrumentos para diestros, les daba la vuelta, y $40 en el bolsillo, que por cierto eran fruto del sablazo de última hora, camino del aeropuerto, hasta junio de 1967, cuando se coronó con una súper, súper estrella en el Festival de Pop de Monterrey, que fue una cosa así
lo más.
Como lo más. En este libro trepidante, súper documentado, súper ameno y bellísimo, a los que les flipe la música pues saldrán recauchutadísimos, de un tío que lo sabe todo de Hendrix y que ha montado aquel periodo de vida como un rompecabezas de testimonios. Ha hablado desde, bueno, ha reunido del testimonio, porque de la modelo Linda Kate, que era una novia de Keith Richards, el Rolling Stone Keith Richards, que lo dejó tirado solo por ver a Jimmy cuando no lo conocían tocando en un tugurio de Nueva York. No solo dejó al novio, sino que le buscó manager, le buscó todo. Luego también es verdad que estuvo a punto de, bueno, de romperle la guitarra cuando la dejó por otra, pero bueno, es el mundo del rock. También sale Eric Clapton, que no se cortaba en admitir que Hendrix era el único que podía hacerle sombra a la guitarra, que llegó a coger una depresión tremenda por este tema y hasta se hizo una permanente en el pelo para imitar a Hendrix.
Clapton,
que lleva unas pintas, Hendrix, bueno, a Hendrix, en fin.
Yo creo que todos hemos visto fotografías.
Sí, con esos pantalones de terciopelo de campana, camisa, y sobre todo unas greñas tipo Dylan, pero encima, como era negro, vamos, el impacto visual era brutal. Bueno, el libro está plagado de anécdotas deliciosas, se lee como una novela, y sé que es un tópico, pero es que es verdad. Y bueno, cuenta pues esto, la ascensión de este hombre al que llamaban Bob Dylan Negrata. De hecho, y perdón, Negrata y Marica era lo menos que algunos le llamaban. Recuerda que estamos hablando del año 66 y que más bien rebosaba sexualidad de toda la vida, te digo, porque era capaz de quitarle las novias a los Stones de dos en dos, porque también lo intentó con Marianne Faithfull cuando ella estaba con Mick Jagger.
No era mucho de cambiarse las novias,
bueno,
las estrellas de aquellos tiempos, ¿no?
Sí, también hay que reconocer, a ver, este no es el único libro que va a salir o que está saliendo estos días sobre la figura de Hendrix. Yo, ¿por qué he elegido este? Porque, a ver, en las historias de rockeros, puñetas, siempre empiezan con mucha tal y siempre suelen tener un final fatal o un final poco feliz. Pues no sé, pensemos en el trágico final pues de Freddie Mercury. Jimi Hendrix murió de sobredosis de barbitúricos a los 28, pero aquí este libro describe muy bien los momentos más felices y todo el momento en que el rock mantenía una especie de inocencia incorrupta. O sea, veníamos de los Beatles, veníamos, todavía no habíamos llegado, incluso el tema de las drogas todavía no se había cobrado el peaje que se creó. Es un momento mágico, por ejemplo, el festival este pop de Monterrey, es un momento incluso, bueno, pues que todo parecía posible y nada parecía tener los tonos oscuros que adquirirías después. Bueno, con Stone Free de Jazz Obrecht, traducido al español por Eva Rabantos y recién publicado por Libros Cúpula, que es un sello de Planeta, nos asomamos a este momento asombrosamente épico. Hendrix lanzó el viejo blues americano como un dardo al centro de la música mundial, revolucionó su estética y su sonido, haciéndose famoso por sus solos de guitarra tocados con los dientes o por unos amplificadores que dejaron a todo el mundo sordo y aún así tiritando de gusto. El tipo sencillamente llegaba y arrasaba. Y llegó a la libertad de tocar como te da la gana. Escucha.
Ahí.
A unos niveles que nadie había explorado antes y pocos han igualado después. Por supuesto, es también una historia de pasar las canutas y de soledad. Hendrix conoció niveles espeluznantes de mala vida y de miseria antes de catapultarse como estrella, un rol en que nunca se sintió cómodo. Menos mal que tenía éxito, hiciera lo que hiciera, porque era incapaz de claudicar lo más mínimo y siempre se quejó de que muchos que decían admirarle en realidad no lo entendían o le consideraban un excéntrico y un payaso. Como no quien quiera la cosa, también echamos un vistazo a cómo funcionaba y funciona una industria capaz de exprimir a sus estrellas como un limón, donde el que se hace rico es el que menos mérito tiene a veces.
Sí.
En fin, un libro que es puro nervio y belleza, que nos revela el origen de algunas composiciones míticas de Hendrix, quien, por ejemplo, cuando rescató el clásico del blues Hey Joe, se encontró con que algunas emisoras americanas se lo censuraban por la letra, no quiero pensar lo que pasaría ahora, o que, por ejemplo, escribió The Wind Cries Mary después de una bronca con su primera novia formal, la escritora Kathy Etchingham. Bueno, ella parece que, según Hendrix, cocinaba muy mal. Él siempre le criticaba la cocina, ella se hartó, le tiró los platos de la cena al suelo, salió corriendo, él la persiguió hasta el taxi y de ahí sale una balada en que los semáforos se vuelven azules cuando alguien te deja. En fin, lo que decía, leeros esto, acordaos de la dura que es la vida de los músicos, no os descarguéis música ilegalmente, que es como robarle la merienda a un niño, y sobre todo, en cuanto podáis, volver a los conciertos en vivo y dar rock and roll a bailarlo, que es un poco como leer con los pies en el buen sentido.
Bueno, ese libro te lo robo.
No, ese libro es para ti, porque hace mucho no te lo regalaba. Y este es que es puro. Es puro riff.
Aquí lo traigo. Para ti. Alambre. Muchísimas Stand gracias. Free. Ana Grau.
Un beso.
La próxima semana más.
La próxima semana más. Os
Hasta
quiero.
Hasta luego. Chao. Carlos. Honorato, minuto y medio
para dar
resultado.
Nada. Tú sabes que hay partido de ida y partido de vuelta,
sí,
¿no? Esto lo sabes,
sí,
¿no?
Sí.
No controla mucho el fútbol, pero lo sabes, ¿no? Pues yo creo que hay partido de vuelta, Eli.
¿Ah,
hasta
sí?
Mañana no vamos a poder dar el resultado, te cuento.
¿Qué?
La última vez que he entrado, 46% a favor de que el Valle de los Caídos sea un cementerio civil, 51% en contra. Ha ido evolucionando, 50-50, y ahora está 49 a favor, 51 en contra.
Ahí están, casi en el empate.
Según nos ponen aquí los señores de Twitter, tiempo restante 19 horas. O sea que mañana...
Vale, perfecto.
Vamos al resultado final.
Se puede seguir votando.
Hombre,
cuando las encuestas funcionan también. Oye, hay que...
Animar, que voten.
Animar,
que se manifiesten.
Bueno, pues con este resultado tan igualadito, nos despedimos por hoy. Mañana a los de las 10 de Buenos Días Madrid. Volvemos, ¿a qué hora?
A las 10.
Exactamente. Hasta luego. One day you say you love me, the next you tell me you don't. One day you say you will, but the next you tell me you won't. Hey little baby, there ain't much point me hanging around, yeah. Can you understand now? One day you make me feel that your love's in my hands. One day you say you'll stay, but the next you're changing your plans. Hey little baby, there ain't much point. It's kind of funny that you think that I'm the boy to make you cry. You feel so far.